Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves, no, hoy no es jueves, hoy es viernes 21 de noviembre, ya a la vuelta de la esquina de cerrar este, digamos, este penúltimo, ¿verdad? Es el penúltimo mes, ¿verdad, Santiago? Es el penúltimo mes del año, ya para iniciar el último mes del año, hoy viernes 21 de noviembre, antesala del fin de semana, donde pues le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que está ahí con nosotros y también un saludito a aquellos que nos escuchan en otro momentito. Muchas gracias por escucharnos. Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Te tengo una pregunta, querida Rosy. Tú que eres una apasionada de la Navidad, ¿tenías claro que faltan 4 jueves antes de la Navidad?
No, así tan claro no.
Ahí te traje este conteo para que veas cómo te pienso y cómo me acuerdo que tú eres una fanática de la Navidad. Así que sí, sí, señores, estamos a 4 jueves de que podamos celebrar la Navidad y podamos compartir con tantas personas que seguramente queremos y en esa noche recordamos y estamos cerca a ellos. Ojalá que si usted no puede estar cerca a ellos por múltiples razones, pues al menos pueda darles un llamadito, enviarles un mensajito, dejarles saber cuánto los quiere. Es una de las cosas lindas de esta fecha, ¿no? Uno tener la gratitud, no solo con Dios y con la vida, sino especialmente con aquellos que nos rodean y nos acompañan en el día a día. Como yo con mi equipo de trabajo de Sumas y con ustedes que nos escuchan toda la noche, la verdad que, todas las noches, perdón, la verdad que una gratitud inmensa, al igual que con nuestros patrocinadores. Rosy, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy? ¿Qué trajimos para nuestra audiencia esta noche?
Damos inicio a nuestra agenda, como siempre, con los factores del día y nos vamos a los mercados internacionales, donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone nuevas sanciones al banco ruso Gazprom Bank.
Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York dice que aún hay margen para que la inflación en Estados Unidos se acerque a la meta del 2%.
Y continuando en las internacionales, la Unión Europea trabajará con el gobierno de Trump, pero reaccionará coordinada en caso de conflictos comerciales.
Y mucho ojo con esta noticia. Los bancos dominicanos serán regulados por efectos del cambio climático.
Muy importante. Y escuchen esto. Santo Domingo y Distrito Nacional son las zonas o provincias más beneficiadas con las inversiones de los fondos de pensiones.
Y finalmente hablaremos de los bancos múltiples que avanzan en la adaptación de servicios financieros para impulsar las MIPYMES que son lideradas por mujeres.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Luis Veras, quien nos estará hablando sobre los precios máximos en los mercados y del oro y su relación con la situación económica y política global.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde les contaremos cuánto paga el gobierno dominicano anualmente por alquileres en el país.
Seguido nos vamos a nuestra encuesta porque hoy es viernes y tenemos adición o sustracción, donde estaremos conociendo los resultados de esa encuesta de la semana pasada. Y claro que sí, hoy también les dejaremos una nueva encuesta, así que deben estar bien atentos para que puedan votar.
Esta noche estoy muy contento porque estoy seguro que nuestros seguidores y especialmente los de Rosy se quedarán hasta fracciones heterogéneas, donde ella y yo nos subiremos en el ring para hablar sobre compras planificadas o compras de último momento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una?
Está difícil. Y para finalizar nuestro jueves y nuestra semana de frases también, lo hacemos con eso, con nuestra cherry del pastel. Nuestra frase a recordar, quédense ahí con nosotros porque ya tienen nuestro menú. Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores de hoy jueves en los mercados internacionales, donde Estados Unidos impuso nuevas sanciones al banco ruso Gazprom Bank, según lo informado por el Departamento del Tesoro, blandiendo su herramienta punitiva más poderosa contra el banco, mientras el presidente Joe Biden intensifica las medidas contra Moscú por su invasión de Ucrania antes de dejar el cargo el próximo mes de enero del año 2025. La acción supone la expulsión efectiva de Gazprom Bank, uno de los mayores bancos rusos del sistema bancario estadounidense, la prohibición de sus operaciones comerciales con estadounidenses y la congelación de sus activos en Estados Unidos. Gazprom Bank es propiedad parcial de la empresa de gas Gazprom, propiedad del Kremlin. Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania ha instado a Estados Unidos a imponer más sanciones al banco que recibe pagos por el gas natural de los clientes de Gazprom en Europa. El Tesoro también impuso sanciones a 50 bancos rusos pequeños y medianos para restringir las conexiones del país con el sistema financiero internacional y evitar que abuse de él para pagar la tecnología y el equipamiento necesarios para la guerra. Advirtió de que las instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones de corresponsalía con los bancos sancionados entrañan un riesgo significativo de sanciones. Cito: "Esta acción radical hará más difícil que el Kremlin eluda las sanciones de Estados Unidos y financie y equipe a sus fuerzas armadas". Esto dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Además, añadió lo siguiente: "Seguiremos tomando medidas decisivas contra cualquier canal financiero que Rusia utilice para apoyar su guerra ilegal y no provocada en Ucrania". Gazprom Bank y la embajada rusa en Washington no respondieron a las solicitudes de algunos comentarios, mientras que se dice lo siguiente: "Las sanciones se impusieron en virtud de un decreto ejecutivo de Biden. No estaba claro de inmediato si el presidente electo Donald Trump podría eliminarles si decidiera adoptar una postura diferente respecto a Rusia".
Seguimos en los Estados Unidos, donde el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el señor John Williams, afirmó que aunque los precios han bajado en la economía, que se mantiene sólida, todavía queda margen para que la inflación se acerque a la meta del 2% de la Fed. Él dijo: "Se ha producido un descenso significativo de la inflación hacia nuestra meta del 2%. Obviamente, aún no hemos llegado". Y señaló que espera que con el tiempo sea apropiado continuar bajando las tasas de los fondos federales hasta niveles más normales o que son considerados neutrales. Williams reiteró que espera que la inflación medida por el índice de gastos de consumo personal descienda al 2.25% para el año. Y también prevé un crecimiento de la economía de Estados Unidos del 2.5% el próximo año y que el mercado laboral muestre un poco más de enfriamiento. El enfriamiento del mercado laboral y la menor inflación muestran que la política monetaria es restrictiva en la actualidad, dijo Williams, añadiendo que espera que las tasas sean más bajas para finales del próximo año. Y aunque las condiciones laborales están suavizando, no pareciera haber señales de una recesión en el horizonte, señaló. Los responsables de la política monetaria bajaron las tasas en un cuarto de punto porcentual, es decir, en 0.25%, previamente a comienzos de este mes, en la reunión del 7 de noviembre pasado, tras un recorte de gran magnitud en septiembre, que dio inicio a un ciclo de relajación global. El presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, se encuentra entre las autoridades que han pedido un enfoque prudente para futuros recortes de las tasas de interés. La elección de Donald Trump, por su cuenta, que entra en vigor, pues permite prever que se presionen al alza los precios a nivel nacional. Los mayores riesgos de cara al futuro, según Williams, son el debilitamiento de la productividad, los asuntos geopolíticos que podrían perturbar la economía mundial y claramente la lucha de China por mantener el impulso del crecimiento, citando él ciertas fragilidades y vulnerabilidades en la economía.
Y continuando con los mercados internacionales, vamos a hablar ahora acerca de la Unión Europea. Y es que la Unión Europea trabajará con el gobierno de Trump, pero reaccionará coordinada en caso de conflictos comerciales. Los ministros de Comercio de la Unión Europea cerraron filas en el día de hoy en torno a tender puentes con Estados Unidos en el segundo mandato del republicano Donald Trump, que inicia a partir del próximo 20 de enero del año 2025, pero alertaron de que estarán preparados para reaccionar ante nuevos conflictos comerciales. Cito. Ha habido un acuerdo general entre los ministros de que debemos esforzarnos por trabajar de forma proactiva con la nueva administración estadounidense en las relaciones transatlánticas de comercio e inversión. Esto indicó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de comercio, Valdis Dombrovskis. Esas relaciones sustentan millones de puestos de trabajo y miles de millones en inversiones comerciales a ambos lados del Atlántico. Esto indicó el político en una rueda de prensa de término al término del último Consejo de Ministros Comunitarios de Comercio que preside en su mandato. En dicha reunión, los ministros abordaron las relaciones comerciales con Estados Unidos tras la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales, las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur o una propuesta para incrementar los aranceles a Rusia y Bielorrusia. Cito, no deberíamos reabrir antiguas disputas y evitar las nuevas. Sin embargo, por supuesto, si vemos nuevos conflictos comerciales o ciertas medidas dirigidas contra la economía europea o las empresas europeas, deberíamos estar preparados para reaccionar de forma coordinada, precisa y proporcionada. Esto siguió añadiendo Dombrovskis. Durante su campaña electoral, el republicano Trump prometió imponer aranceles entre un 10 a un 20% a importaciones comunitarias. Sobre las relaciones con China, el comisario dijo que la Unión Europea se dirige hacia un enfoque más asertivo, pero sin desvincular las economías en conjunto. Los ministros también abordaron una propuesta para imponer mayores aranceles a productos agrícolas de Rusia y Bielorrusia y posiblemente a los fertilizantes. Esto indicó Dombrovskis.
Y nos venimos a la República Dominicana, donde se señala que los bancos dominicanos serán regulados por efectos del cambio climático. Escucharon bien. La vulnerabilidad que muestra República Dominicana ante los efectos del cambio climático, por su condición de isla en el Caribe, ha llamado la atención de todos los sectores de la economía, dentro de los cuales el financiero, pues por supuesto, se encuentra entre los esenciales. Esto así porque son precisamente las entidades financieras las que conceden los préstamos para proyectos de desarrollo que pueden tener impacto positivo o no en el medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y sobre el cambio climático en sentido general. Pero también son sectores que se pueden ver afectados precisamente por los cambios que genera el cambio climático. Tomando en cuenta estos factores, la Junta Monetaria del Banco Central Dominicano ha adoptado medidas de provisión de liquidez y reglas especiales para la calificación de créditos a deudores ubicados en zonas del país que son afectadas por fenómenos naturales, muchos inesperados por los efectos del cambio climático. Sin embargo, no existen regulaciones monetarias específicas y permanentes en lo relacionado con fortalecer la resiliencia del sector financiero ante estos efectos. El punto es que esa situación no se da solo en República Dominicana, sino además en otras naciones, lo que ha motivado a entidades internacionales de países desarrollados a colaborar en el diseño de esas regulaciones. Es por ello que la Unión Europea ha movilizado su Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe, el LACIF, como se llama por sus siglas en inglés, para desarrollar un programa liderado por la Agencia Francesa de Desarrollo para apoyar a los principales bancos centrales del Caribe, como el de Jamaica, el del Caribe Oriental, el del Desarrollo del Caribe y, por supuesto, el de la República Dominicana. La intención es contribuir con su adaptación al cambio climático y en su transición hacia economías de bajas emisiones de carbono a través de la integración de los riesgos climáticos en la actividad de regulación y supervisión de los sistemas financieros y en la financiación de inversiones públicas climáticas. Para tales fines, se ha identificado una donación global de 5.850.000 euros, de los cuales corresponden a República Dominicana 500.000 euros, que serán utilizados por el Banco Central para la contratación de firmas consultoras especializadas en materia climática y en la provisión de capacitaciones orientadas al análisis de los riesgos derivados de fenómenos extremos del clima. Así lo afirmó el señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, durante la firma del acuerdo en el que participaron la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, la señora Katja Afkeld, la directora local de la AFD, Virgin Díaz, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, y el gerente del Banco Central, el señor Ervin Novas Bello, entre otros funcionarios.
Y continuando en nuestro país, vamos a hablar acerca de unos datos importantes que fueron suministrados por la CIPEN. A través de la data suministrada por la Superintendencia de Pensiones y CIPEN en su mapa interactivo, que muestra las provincias más beneficiadas por las inversiones de los fondos de pensiones, se observa que el número de proyectos creció un 27.27%, pasando de 121 a 154 iniciativas en desarrollo a nivel nacional. Este incremento ha favorecido sectores clave como el inmobiliario, desarrollo turístico, infraestructura, energía sostenible, logística, combustibles, zonas francas e industrias. Desde la primera versión del mapa interactivo de la CIPEN, con datos de junio 2023, se ha registrado un crecimiento significativo tanto en los montos invertidos como en el número de nuevos proyectos. La inversión por parte de los fondos de pensiones creció un 59.22%, pasando de más de 71 mil millones de pesos en junio 2023 a superar los 113 mil millones de pesos al cierre de junio 2024, lo que representa un aumento de más de 42 mil millones de pesos. Francisco Torres, quien es el superintendente de pensiones, especificó que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión ha autorizado 52 fondos de inversión, tanto abiertos así como cerrados, como alternativa de inversión para los fondos de pensiones, sumando un monto total que supera los 409 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca del 5.50% del Producto Interno Bruto. Actualmente, más del 50% de las provincias de nuestro país están siendo impactadas por la inversión de los fondos de pensiones. Entre las más destacadas para junio de este año se encuentran Distrito Nacional, que muestra un crecimiento interanual superior a los 10 mil millones de pesos, mientras que el número de proyectos pasó de 65 a 78. Entre los proyectos más relevantes se incluyen iniciativas de generación de energía solar, edificios y locales para alquiler, logística, combustibles y plazas comerciales. Por su parte, la provincia Santo Domingo también experimentó un aumento de 13 a 21 nuevos proyectos entre junio 2023 y junio 2024, con una inversión adicional de más de 11 mil millones de pesos. Por su parte, la Altagracia registró un crecimiento de nuevas inversiones que superan los 6 mil millones de pesos, sumando 4 nuevos proyectos, lo que eleva el total a 17 proyectos al cierre de junio del 2024.
Y esta noche despediremos nuestros factores del día contándoles que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y el BID Invest, el lado financiero, el brazo financiero del BID, lideraron un panel con representantes de organizaciones empresariales femeninas que permitió socializar pautas a seguir en el proceso de implementación en el país del Código para el Financiamiento de la Mujer Empresaria, el que normalmente se conoce como We Finance Code. El encuentro de mujeres empresarias con instituciones financieras para abordar barreras en el acceso a servicios financieros propició la comprensión de los desafíos que enfrentan las mujeres en sus negocios y en sus emprendimientos, además de servir de impulso al compromiso asumido por las entidades financieras para fomentar un entorno más inclusivo y equitativo. Este tipo de diálogos resulta esencial para transformar el acceso a servicios financieros y para asegurar que las mujeres empresarias reciban el apoyo que necesitan para progresar. Hoy hemos escuchado historias poderosas que resaltan no solo los desafíos, sino también las oportunidades que podemos crear al trabajar juntos, según expuso Linda Valet, vicepresidente de Programas Estratégicos de Negocios del Banco de Reservas, y a quien correspondió moderar parte del evento. El panel, celebrado en las oficinas del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en Santo Domingo, estuvo integrado por Amarilis Durán, de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, por Verónica Núñez, de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, por Yulisa Jiménez, representante de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, así como Ilene Galán, de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del sector del medio ambiente. La actividad forma parte de una serie de talleres que reúnen a los bancos que participan en el We Finance Code, así como a las principales instituciones que respaldan el desarrollo de la iniciativa, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Ministerio de la Mujer. Así que buenas noticias para el sector financiero en términos de inclusión de género.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy estoy muy contento de este Conversando a Fondo porque los jueves son de mercados internacionales y nos acompaña nuestro querido Luis Veras. Luis, ¿cómo te va? Qué gusto que vuelvas aquí a Sumas con tu audiencia, con estos temas que interesan tanto a todos.
Buenas noches, gracias Santiago, gracias Rosy. Sí, buenas noches. Ciertamente vamos como cada 2 semanas a dar una actualización de lo que ocurre en los mercados financieros a nivel internacional. Y ciertamente han sido 2 semanas, digamos, bastante interesantes, posteriores a las elecciones estadounidenses, lo cual ha generado muchas expectativas y ha moldeado o definido también algunas de las expectativas, sobre todo en el ámbito comercial e industrial. Y creo que eso se ha reflejado también en general en los mercados, aunque no hemos tenido, digamos, particularmente mucha volatilidad. Recordemos que la misma semana de las elecciones hubo una volatilidad muy fuerte, hubo un incremento de alrededor de un 4-5% en los principales índices bursátiles de un día para otro. Hubo algunas empresas, como el caso de Tesla, que tuvo incrementos de 25-28% en cuestión de 1 o 2 días. También posteriormente, es decir, la semana pasada, hubo ya un ligero, digamos, retroceso. Y actualmente estamos posicionados aproximadamente un 3% en el índice S&P 500. Estamos un 3% de los niveles que estábamos antes de la elección. Por lo tanto, al final de cuentas, ha sido un movimiento, digamos, no tan fuerte. Sí, marcado, sí revela que el inversionista ya se siente que ha perdido un poco la tensión que tenía antes de las elecciones, pues es un periodo de incertidumbre, no de tener, digamos, quizás las políticas claras que vienen. Y bueno, a raíz de eso, creo que ya los inversionistas con mentes un poco más claras han ido tomando decisiones ya para ir reposicionando su portafolio, y eso se ha ido manifestando en los activos. Entonces, dicho eso, los mercados han vuelto realmente a ponerle atención a aquellos elementos que son más bien ya directamente de mercado, como a la tendencia que tenemos con relación a las tasas de interés, a los resultados corporativos ya en este momento hemos estado teniendo recientemente, que comentamos en nuestras últimas intervenciones, que han tenido resultados mayormente positivos, aunque en algunos segmentos, como el segmento de la energía, no ha sido tan positivo. Aún así, los mercados parecen continuar con muy buenas expectativas, pues seguimos estando, como ya dije, en niveles máximos de precio, a pesar de que tenemos valoraciones muy altas. La última intervención comentábamos de que tenemos una valoración de mercado promedio que excede las 28 veces un año de ganancias, lo cual es una valoración muy alta. Típicamente el mercado promedio de largo plazo es de 18 a 20 veces, estamos en 28, por encima de 28, que es niveles que usualmente solamente lo vemos en periodos de crisis, lo vimos por última vez en el 2020, empezando la pandemia. Y anterior a eso lo vimos en la crisis del 2008-2009. O sea que son niveles muy, digamos, optimistas de precio, por no decir otra palabra, pero vamos a decir, eso va en línea con las expectativas de crecimiento que se tienen por lo menos a corto plazo con un posible, o no con un posible, sino con las medidas que se esperan que tome el gobierno de Trump, además de la expectativa de continuar de seguir manejándonos con tasas cada vez más bajas.
¿Sabes qué me ha llamado la atención mucho, Luis? Que pese a estos máximos históricos que estamos viviendo, uno no ve, o yo no lo siento así, una toma de utilidades masivas, ¿no? La gente, como tú dices, está más bien como esperando a ver qué pasa en enero, qué directrices trae Trump, cómo, qué acciones tomará para los mercados, para las empresas. O sea, creo que sigue habiendo muchísima expectativa sobre cuáles serán las medidas que tomará Trump, incluso en términos de comercio internacional, pero la gente pareciera estar bastante optimista y poca toma de utilidades.
Sí, porque hay varios elementos, entiendo que hay varios elementos, no solamente lo de Trump, pero pienso que las elecciones de Estados Unidos es solamente algo adicional. Pero recordemos que desde hace par de años se espera este periodo de recuperación económica luego de alta inflación, la expectativa de el dinero más económico que vendrá a medida que las tasas sigan bajando. Entonces, todo eso, yo diría que tenemos el último año y medio con esa expectativa, y una expectativa que poco a poco se va convirtiendo en realidad. Y por eso los inversionistas están muy optimistas con respecto al crecimiento que deberían tener las empresas en los próximos años, incrementado con también con el advenimiento de la inteligencia artificial, que también ha abierto las puertas para una productividad aún más acelerada. Y eso, todos esos son elementos que tienen que mantienen el optimismo y que sustentan entonces esos niveles de precios. Pero eso no quita algo sobre lo que muy importante que quería puntualizar o hablar más extendidamente el día de hoy, y es sobre el oro. El oro, recordemos que es un, vamos a decir, un activo alterno que típicamente los inversionistas lo acumulan para protegerse contra inflación, para protegerse contra incertidumbre, para protegerse sobre eventos geopolíticos, sobre todo. Y este año el oro realmente ha tenido niveles de crecimiento exorbitantes. Este año volvió a romper la barrera de los 2000, una barrera que muy pocas veces se ha roto en el pasado. La última vez que lo había roto había sido en la pandemia. Y eso es una barrera que apenas ha roto y tocado y generalmente se ha devuelto de esos niveles, 2000, 2100, 2200 máximo en algún momento del pasado. Pero este año no, este año rompió la barrera y alcanzó apenas unas semanas atrás los 2750, 2770 me parece. Ahora estamos, ha retrocedido un poco en 2600, 2660. Pero sigue siendo más de un 30% de incremento de este año. Y eso se explica por el hecho de que hay, al parecer, un grupo importante de inversionistas que han estado, digamos, acumulando este activo para intentar protegerse de algún evento geopolítico importante, o también un poco aprendiendo la experiencia de la inflación fuerte que hubo en 2022 y entonces acumulando para esos fines. Y también el gobierno de China, aunque no es necesariamente lo que ha guiado los precios en general, pero el gobierno de China particularmente sí ha estado creciendo sus reservas muy importantemente. De hecho, en sus últimos 4 años ha incrementado sus reservas en un 16%, que es un número bastante alto. Para que tengan una referencia, normalmente cuando un país o un banco central de un país está incrementando sus reservas en oro, o cuando anuncia que está incrementando sus reservas, usualmente compra 2 o 3% adicional a lo largo de un año. China ha incrementado en 4 años 16%, o sea, la tasa de alrededor de un 4% anual, que es un crecimiento bastante fuerte. Eso dentro de el espectro de acumulación de oro es considerado un aceleramiento bastante fuerte. También otros gobiernos como India, Rusia, también han incrementado notoriamente en los últimos 2 o 3 años su exposición al oro o sus reservas de oro.
Y que además me imagino que con la escala que tienen las economías de la India y de la China, pues cualquier puntico de más que decidan incrementar, pues son millones de dólares en demanda de oro, ¿no? No es lo mismo que un país pequeño incremente un 1% más de lo normal su demanda de oro a que un país como la China lo haga. Pues la cantidad de dinero que significa esto es muy, muy relevante. Yo te quería preguntar, ¿el oro entonces ha tenido un rally extraordinario en este año? ¿Tú dirías que es un rally histórico?
Yo diría que es un rally histórico. Yo realmente no recuerdo en periodos cortos un incremento de más de un 30% en menos de un año. Realmente no lo tengo en memoria reciente.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Yo no recuerdo tampoco ningún periodo en el que haya subido tanto el oro en cuanto al precio. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Tú crees? Dime.
Sí, tengo que señalar algo. El oro, lamentablemente, los últimos 15 años fácilmente, no ha cumplido tan sólidamente su función en los portafolios. El oro se supone que te balancea periodos de alta inflación, y en los últimos 15 años, con excepción de la inflación que vimos hace año y medio, no ha habido inflación marcada. Entonces, para muchos inversionistas, en los últimos 15 años, el oro ha sido un activo que se ha mantenido por asunto de diversificación, pero que realmente no ha tenido ese empuje. Entonces, en la construcción de portafolios, en los últimos años, últimos 2 o 3 años, realmente el oro no ha tenido tanta, quizás tanta prioridad, o no ha tenido el peso que quizás sí le corresponde. Pero entonces este año sí es algo que poco a poco se ha ido quizás acelerando, precisamente viendo este rally como ha ido ocurriendo, pero los inversionistas lo han ido haciendo de manera mucho más cautelosa que cuando lo hacen para cambios de otros activos. Por eso quizás sorprende mucho, o por lo menos a mí me sorprende mucho, la magnitud del rally, a pesar de que los inversionistas como tal, en cuanto a su distribución de activos, sí se han mantenido relativamente cautelosos en cuanto a la proporción de incremento de este activo, sus carteras.
Oye, ¿y será buen momento para comprar o ya está muy costoso? Porque uno dice, bueno, estamos en máximos históricos, pero igual que las acciones, pues este año van marcando máximos históricos a lo largo de todo lo que llevamos de los 11 meses, cada vez más altas, más costosas. Y con el oro este año ha pasado lo mismo. Sin embargo, si se pregunta uno, bueno, ya con estos precios, si yo no tenía oro, ¿valdrá la pena meterlo en mi portafolio o mejor espero a ver si hay alguna corrección? Y más adelante diversifico con este metal precioso.
Sí, bueno, se pudiera decir que ambos activos, o sea, tanto el oro como las acciones, tienen un nivel de valoración bastante alta. Así que realmente la decisión dependería más bien de la planificación de ese portafolio y del objetivo de inversión de ese portafolio. Si es para una acumulación de un patrimonio, digamos, a largo plazo, yo entiendo que siempre es momento de comprar oro, siempre, pero eso es como parte de una planificación estratégica, es decir, mantener una proporción X determinada según el perfil de riesgo de largo plazo y entonces mantenerse comprando o vendiendo en algunos casos en proporción a ese portafolio. O sea, no lo veo como una situación puntual de agregar o salir corriendo a buscar más oro. Pero tampoco es una circunstancia para negarse a comprar oro si tu portafolio lo demanda. Sí, yo sí recomiendo siempre tener algo de oro en el portafolio, aunque sea una exposición pequeña. Así que para quien no lo tenga y entienda que su nivel de sofisticación se lo permite, puede ser un buen momento si su intención es acumulación de largo plazo. Ahora, como una jugada de corto plazo, no lo veo necesariamente como una buena estrategia porque, repito, es un activo de protección, no es un activo que está llamado generalmente a producir más. Por ejemplo, tú compras unas acciones de una empresa y esa empresa está produciendo algo, está generando ganancias, está generando dividendos. La barra de oro no produce nada, la barra de oro tú te quedas mirándola y es del mismo tamaño siempre. O sea que la inversión en oro es más bien una especulación del precio y no tanto una inversión en una producción como tal. Entonces hay que también mantener eso de vista.
Oye, históricamente existe alguna correlación entre la tasa de interés y el precio del oro. Si uno mirara las figuras, ¿encontraría algún tipo de correlación o realmente el precio del oro depende mucho más de los momentos de incertidumbre geopolítica del mundo entero?
Sí, si lo queremos correlacionar a otro activo o a otro número, a otro indicador, se puede decir que tiene más bien una correlación con la valoración del oro, perdón, del dólar con respecto a una canasta de divisas global. Hay un índice que se llama el Dollar Index, que es un índice que mide el dólar con respecto a las principales monedas del resto del mundo. Y sí vemos históricamente una correlación muy fuerte, correlación inversa de este índice y el precio del oro. Porque muchos inversionistas ven el oro como si fuese una divisa o una moneda alterna. Recordemos que el mundo ve al dólar como la moneda principal de reserva. Y entonces ve al oro como una moneda alterna de reserva también. Eso no quiere decir que no tenga impacto por la tasa de interés, sí tiene impacto por la tasa de interés, pero ya de una manera indirecta. Recordemos que la tasa de interés impacta en el dólar y entonces, como producto del impacto del dólar, ahí sí puede impactar en el oro, pero no es una correlación tan directa porque va a depender de por qué están cambiando las tasas de interés en ese momento. Así que por eso la correlación con del oro y la tasa de interés directamente no es tan directa, pero sí cada cambio de tasa de interés influye en en el dólar de una manera u otra, dependiendo de la época, y es ese cambio a la tasa de dólar o de la fortaleza del dólar la que tiene una correlación inversa con el precio del oro.
Es decir, no necesariamente si la Fed bajara tasas de nuevo en diciembre, lo hizo ahorita en su reunión de noviembre, ¿no? 25 puntos básicos. Si volviese a bajar 25 puntos básicos, y entonces la tasa de interés pues es el precio del dinero, digámoslo así, entonces la gente posiblemente podría salir a demandar más dólares, con más dólares entonces el precio tendería o el valor del dólar respecto a otras monedas tendería a bajar. No necesariamente eso implica entonces que el oro va a seguir subiendo, ¿verdad? O sea, vamos a depender de muchos otros factores. Eso es lo que tú quieres indicar, que no solamente la tasa de interés, sino que son muchísimos factores que se combinan para encontrar o justificar esta subida tan fuerte del precio del oro a lo largo de este año.
Es correcto, porque la bajada de tasa de interés puede significar diversas cosas para el valor del dólar. Y entonces es ese valor el determina el que los inversionistas decidan comprar más o menos oro, y eso es lo que determina el precio. Por ejemplo, en esta ocasión, en esta coyuntura, se supone que estamos bajando las tasas de interés. Bueno, primero porque han estado muy altas por asuntos de manejo de inflación, y entonces como consecuencia se espera una mayor productividad. Al esperarse esa mayor productividad, aunque la tasa de interés, o sea, eso convocaría a que el dinero esté más interesado en estar en activos productivos que en activos, digamos, de protección, como sería el caso del oro. De hecho, más fuertemente esta acumulación del último año se percibe que tiene que ver con asuntos geopolíticos. Entonces ahí hay una cierta desconexión con el tema de la tasa de interés, pero lo veremos más directamente cuando veamos cómo la tasa de interés impacta la tasa del dólar.
Bueno,
La
y
tasa
ahora
del
que
dólar con respecto al resto del mundo, no con
sí, con
respecto a la
respecto al
moneda.
resto, con respecto a la canasta que tú nos decías, ¿no? No, no,
Correcto, correcto.
normalmente son otras divisas fuertes con las que se comparan, no se comparan con monedas de países emergentes más pequeños, sino con las monedas fuertes del mundo entero, como comparamos el dólar contra esa canasta, dices que tú dices. Rosy, ¿cómo andamos de oro?
Correcto.
¿Muchas joyas o no?
No, Santiago, no.
Pocas,
Andamos
pocas.
en buen dominicano, Santiago. Andamos muy flojas,
Es,
muy flojas de
andamos
oro.
flojos de oro. Bueno, por este lado también flojos. Tus portafolios, ¿cómo estaban, querido Luis? ¿Fuertes en oro o no tanto como quisieras?
No, no tanto. La mayoría de portafolios que superviso, por su característica, mantienen un nivel de entre 5 y 10% de en oro, pero más bien por características de diversificación y de perfil de riesgo de los inversionistas.
Bueno, muy bien, yo creo que eso es muy importante, la diversificación, no jugársela todo a uno solo, salvo que se trate de un perfil especulativo en el que sepamos que se
Correcto.
pueden tener grandes ganancias, pero también correr grandes riesgos y poder tener pérdidas. Luis,
Así
te
es.
agradecemos muchísimo por compartir con nuestra audiencia esta noche y por comentarnos sobre este interesante tema, cómo el movimiento de los mercados ha llevado a esa valorización del oro. Última preguntita, a ver si te arriesgas, por lo menos a irla pensando, porque en 15
Ay.
días te la vamos a disparar.
Santiago te está poniendo un gancho, Luis.
Claro,
Ay,
claro. Ya veo.
te está
Aquí
dejando
va
un
el
gancho
gancho.
para los próximos 15 días. Te está dejando un gancho.
Claro, gancho mortal para la decisión que seguramente tomará la Fed en su próxima reunión del 17 y 18 de diciembre. Pero para que lo vayas pensando, ¿tú qué crees? ¿Que subirán tasas? Yo definitivamente creo que no. ¿Las mantendrán o definitivamente las bajarán como algunos analistas están señalando? Te la dejamos ahí de tarea para que dentro de 15 días la conversemos, que va a estar mucho más cerca la reunión de la Fed. ¿Qué te parece?
Me parece bien, lo hablaremos en 15 días.
Bueno, señor, un abrazo, feliz noche.
Luis, muchas gracias, feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, la contratación de inmuebles privados en alquiler por parte de instituciones del Estado no es una práctica nueva y de hecho es una práctica muy usada en muchos países para evitar que el Estado tenga que gastar grandes montos en la construcción de infraestructura, en la construcción de edificios. De hecho, cada año en el Presupuesto General de la Nación de la República Dominicana se establecen partidas para cubrir los alquileres y esto es así porque el Estado no cuenta obviamente con la cantidad de bienes inmobiliarios suficientes para albergar todas las oficinas administrativas y de servicio que están bajo su responsabilidad. Las estadísticas oficiales indican que cada año el gobierno incrementa la partida para alquileres, pero esto definitivamente no es malo, porque lo que está permitiendo es que el capital, el recurso grande, pues se dedique quizás a otras inversiones y a otros gastos que pueden ser más importantes. Nuestra estadística de hoy nos señala que en este año 2024 el monto a gastar por alquiler de locales y edificios es de 3.587 millones de pesos dominicanos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hoy es jueves, y los jueves ustedes saben que tenemos encuesta, porque está adición o sustracción. Pero antes de, vamos a conocer cuál fue esa tareita que les dejamos la pasada semana para conocer el resultado de esa preguntita. Y claro que para esta semana tenemos una nueva encuesta. Santiago, cuéntenos cuál fue esa preguntita de la semana pasada.
Rosy, hablábamos del Premio Nobel de Economía, el de este año, que él indicaba o abogaba más bien por leyes no sujetas a elusión ni evasión fiscal. Es decir, que se propongan leyes bajo las cuales no exista lugar a la elusión o a la evasión fiscal o a las exenciones. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si eso sería una decisión positiva. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Estoy 100% segura que nuestra audiencia dijo que está de acuerdo con eso.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Efectivamente, como tú dices, Rosy, y te digo que de forma mayoritaria, el 93% de las personas que se tomaron su tiempo para colaborarnos con nuestra encuesta votaron que eso sería una decisión positiva, y apenas el 7% indicaron que no lo sería. Yo me imagino aquí especulando que ese 7% pues son personas que tienen ciertos
incrédulas quizás o no, y también incrédulos, claro, Santiago, pensando que quizás sí sería bueno que lo hagan, pero ¿cómo lo harán, verdad? Entonces hay personas que son incrédulas en esa parte.
Bueno, puede ser. Me gusta esa posición tuya. Es mucho más optimista que la que yo iba a plantear. Me gusta. Me sacó usted debajo de la patada. ¡Qué alegría! Sí, bien, señores, eso es lo bueno de tener buenas coproductoras en Sumas, un equipo que nos cubre cuando fallamos. Me encanta. Bueno, Rosy, y pues llegó la hora de hacer la encuesta a nuestra audiencia. Por favor, síganos en Instagram y en este momento, en las historias, le debe estar apareciendo la encuesta de esta semana, que hace referencia a la reforma laboral. Y lo que le estamos preguntando, simplemente diga sí o no, no tiene que hacer usted absolutamente nada más. Lo que queremos saber es si a usted le parece una decisión positiva que la reforma laboral busque priorizar a los dominicanos en los puestos de trabajo disponibles. Eso es todo. Vaya e indíquenos si usted está de acuerdo con que se priorice a los dominicanos para los puestos de trabajo disponibles en el país o no. ¿Sería eso una decisión positiva, sí o no? Ayúdenos dando ese cliccito. Usted coge el dedo y ponga sí o no. Eso es todo lo que le pedimos. Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Miren, los escuchamos, ustedes nos dejaron saber que porque siempre defendíamos solo la planificación, la presupuestación, las compras planificadas, sí, también hay otros métodos que pueden ser eficientes. Pues bueno, en este ring vamos a tratar de eso. Compras planificadas contra compras de último momento. ¿Habrán ventajas y desventajas de cada uno? Claro que sí. Querida Rosy, ¿en cuál de las dos esquinas te quieres parar? Hoy vamos a hacer unas fracciones bien corticas, bien rápidas, pero creo que con mucho sustento.
Yo me paro en la esquina de las de último momento.
Uy, 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 bueno, me gusta. ¿Quieres que inicie yo o quieres iniciar tú?
Me voy a ir yo primero, voy a tomar yo adelante este momentito. Y bueno, como estamos corticos de tiempo, ahí vamos a la carrera, como dicen. No voy a empezar por lo malo, iniciaré por las cositas buenas que puede tener comprar de último minuto. Por ejemplo, tiene ventajas.
¿Ventajas? ¿Cómo? De comprar
sí,
el último muy
sí,
bueno.
Sí, tiene esto algunas.
Como que, esto
tiene
como
algunas.
Que me cuesta que lo digamos en su momento, pero hay que reconocer que también puede tener ciertas ventajas.
Sí.
¿Cuáles son esas que tú encontraste?
Bueno, si a usted le tocó hacer esas compritas de último momento que no tenía planeadas, no estaban presupuestadas, puede encontrar las siguientes ventajas. Grandes ofertas, es decir, puede encontrar precios reducidos en productos deseados, como por ejemplo, como está pasando ahora, por ejemplo, por decir algo, árbol de Navidad. Usted todavía no ha comprado su árbol de Navidad a estas alturas, que ya va entrando diciembre. La mayor cantidad de tiendas, la mayor parte de las tiendas actualmente tiene ofertas en árboles de Navidad desde un 40 hasta un 60%, para que tengan un ejemplo así como más latente, más palpable.
Okay.
Flexibilidad, eso le va a permitir adaptarse a descuentos no planeados, o sea que si al final a usted se le presentó esa emergencia o esa persona que usted no se acordó y no la notó así desde la planificación, usted puede pues adaptarse, tener un poquito más de flexibilidad a esos descuentos. Y otra emoción, sí,
¿cómo así, qué emoción?
Las emociones siempre son parte de las compras, y es que puede sentirse muy emocionado cuando usted compre un producto que probablemente pensó que lo iba a encontrar en X precio, pero hizo un hallazgo espectacular y a pesar de que fue de último minuto, no salió tanto de su presupuesto como usted en un inicio pensó que le iba a pasar. Pero
me gustó. Pero voy yo con las compras planificadas, si te parece.
Vamos, dele.
Bueno, mira, yo identifiqué 4 ventajas claves. La primera, el control del presupuesto, es decir, al priorizar, al hacer la lista, pues obviamente no voy a exceder mi presupuesto. La segunda, pero no menos importante, pues las compras planificadas nos dan menos estrés, precisamente por 2 razones. Primero, porque nos evita la presión de comprar algo rápidamente sobre el tiempo. Y segundo, porque nos evita el estrés de haber olvidado a alguien en esa lista. La tercera ventaja, creo yo, tiene que ver con la calidad y con el valor. Y es que, como tenemos más tiempo, pues podemos comparar más opciones y terminar eligiendo la que más nos gusta. Y la cuarta, creo yo, tiene que ver con la estrategia de compra. Y es que las compras planificadas también pueden hacer ver sacar provecho de los descuentos. Por ejemplo, en fechas donde hay descuentos previsibles, como el Black Friday que se aproxima o las ventas de temporada que usualmente se dan. Así que las compras planificadas no necesariamente, mi querida Rosy, implican que usted no vaya a aprovechar descuentos. Por supuesto que sí tienen 2 desventajas grandes que tú ya tocabas. La primera, que uno se puede perder las ofertas espontáneas. Y la segunda, que tenemos que reconocer, pues que usted tiene que invertir tiempo en esa planificación y seguimiento. Entonces, por ahí las desventajas de las compras planificadas. Pero creo yo que lo interesante acá, sobre todo, es buscar combinar ambos enfoques para sacar el mayor provecho a nuestras finanzas. ¿Qué crees tú, Rosy?
Estoy totalmente de acuerdo, Santiago. Ambas, es como siempre decimos, Santiago. Siempre de ambas esquinas del ring podemos sacar cositas para cada lado, para el bien y para el no tan bien.
Me gusta.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Pues yo creo que nuestra audiencia tiene claro que viene nuestra frase a recordar. Y hoy es una frase que habla mucho de la sinceridad que tenemos que tener con nuestros principios, con lo que queremos, con nosotros mismos. ¿Quieres conocerla, Rosy?
Claro que sí.
Viene de André Gide y dice: sé fiel a lo que existe dentro de ti. Y esto, creo yo, aplicado a nuestras finanzas, tiene que ir en vía con que hagamos gastos inteligentes, con que hagamos consumos inteligentes, empezando, por supuesto, pues haciendo esos gastos y esos consumos que realmente nos mueven a nosotros, que nos hacen felices a nosotros, y no por presión de otros o por tendencias sociales o por la moda. Sean fieles efectivamente a lo que ustedes disfrutan. Traten de hacerlo de esta manera porque el dinero que administramos bien, pues realmente a lo que debe conducir es al disfrute de la vida, a la felicidad. Y si ustedes no son fieles con lo que existe dentro de ustedes mismos, difícilmente el dinero va a llegar a cumplir con ese objetivo de hacerlos felices y llevarlos a un mejor disfrute de esta vida. Con esta frase tan interesante, los dejamos esta noche, pero no se olviden, por favor, que los esperamos mañana viernes aquí en Sumas, a las 7 de la noche con nuestra programación especial. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.